Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este viernes 24 de octubre. A esta hora los Reyes se entregan en el Teatro Campo Amor de Oviedo a los 8 galardones de los Premios Príncipe de Asturias de este año. A este acto asisten 1.500 invitados. Esto en un día en el que el Gobierno ha ordenado el inicio de más trámites legales para recurrir ante el Tribunal Constitucional la consulta alternativa, el referéndum alternativo, la nueva consulta propuesta por la Generalitat para el 9 de noviembre, lo que trata de burlar a la primera decisión del Constitucional. Lo ha anunciado el mismo día en que el Gobierno de la Generalitat ha iniciado una campaña para ese día. La califican de informativa y aseguran que no llaman a la participación. Es noticia también de este viernes el juez de la audiencia, Pablo Ruz, que lleva el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas, es decir, todo lo relacionado con el Partido Popular y su financiación. Ha ordenado el bloqueo de una nueva cuenta oculta de Bárcenas en las Islas Bermudas y además, en este último auto publicado, señala que el PP pagó otros 750.000 euros en dinero B en negro en las obras de reforma que se realizaron en la planta baja de la sede del partido en la calle Génova de Madrid. Y además, en los deportes, pendientes Manolo Lama del Madrid-Barça.
Solo se habla del Madrid-Barça. Hay que apuntar que los dos entrenadores, tanto Ancelotti como Luis Enrique, juegan al despiste. Aunque todo parece claro que en el Real Madrid no va a estar Bale, que es la única baja. Recupera a Ramos, que va a jugar con Pepe y va a jugar con los cuatro centrocampistas. En el equipo blaugrana, Luis Suárez no saldrá como titular, pero sí que tendrá minutos. Y ahora mismo baraja a Luis Enrique la opción de jugar también con cuatro medios para compensar el potencial del Madrid en el centro del campo.
La noticia hasta ahora está en Oviedo, en el Teatro Campo Amor, en la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, que el año que viene cambiarán el nombre, Premios Princesa de Asturias. Ahí están los Reyes, don Felipe y doña Leticia, por supuesto está también la reina doña Sofía. Ahora mismo, ¿qué está ocurriendo? Oviedo, Carmen Lavallén.
Sigue en marcha aquí en el Teatro Campo Amor la ceremonia de los Premios Príncipe de Asturias. Ya se han producido los primeros discursos de dos de los premiados y lo que está ocurriendo en este momento son la entrega de los galardones en sus 8 categorías, una entrega que don Felipe y doña Leticia han hecho ya en el pasado, pero que hoy hacen aquí por primera vez como reyes. Ya han recibido el galardón Kino y los representantes del programa internacional de becas Fulbright, además de Frank Gehry, que ha tenido un pequeño tropiezo al subir al escenario, y lo hace en este momento Josep Pérez, premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. En el palco de Real sigue esta ceremonia la reina Sofía, que ha sido muy aplaudida en dos momentos de este acto por todos los asistentes. En las palabras del presidente de la Fundación Premio Príncipe de Asturias, Matías Rodríguez Inciarte, además del homenaje a la reina Sofía, el agradecimiento al apoyo del rey Juan Carlos y al liderazgo de Felipe VI y el recuerdo afectuoso para la princesa Leonor, también entre aplausos. A las 7:30 de la tarde aquí está previsto el discurso del rey en este Teatro Campo Amor. Palabras muy esperadas en esta ceremonia especial.
Pues mantenemos abierta la línea con el Teatro Campo Amor de Oviedo. Iremos contando a lo largo de la linterna sobre todo ese discurso del rey en el que se esperan algunos mensajes sobre algunas de las cuestiones que están ocurriendo en este día en España. El Gobierno ha dado el primer paso, por ejemplo, para frenar la nueva consulta del 9 de noviembre. El Ejecutivo de Rajoy ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Estado sobre la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional otra vez las nuevas actuaciones que el Gobierno de la Generalitat está llevando a cabo para la realización de esa consulta alternativa, esa performance, ese referéndum encubierto. El presidente Rajoy ha acusado esta tarde desde Bruselas, donde ha participado en un Consejo Europeo dedicado a la energía, que no habrá consulta, y ha acusado a Artur Mas de llevar a la sociedad catalana al pasado.
Cuando llevo aquí dos días oyendo hablar de más unión bancaria, de más integración europea, de que la Unión Europea tiene que ocupar un lugar en el mundo, no deja de tener su gracia que en algún lugar de algunos que lo que estén es intentando provocar un proceso de salida de Europa y un viaje hacia la Edad Media. Realmente no hay derecho y no se merecen eso los ciudadanos de Cataluña ni los del resto de España.
Ya hay respuesta del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Dice que el gobierno tiene actitudes poco democráticas cuando lo único que hace el gobierno es cumplir la ley. Ese anuncio del gobierno se produce el mismo día en que la Generalitat ha iniciado la campaña informativa del 9 de noviembre. Les recuerdo que está todo anulado. Según el gobierno de la Generalitat, la campaña no incita a la participación, sino que se basa en aclarar quién, cómo y dónde se puede votar. También eso ha ocurrido en un día en el que hay novedades judiciales en el caso Gürtel. El juez Pablo Ruz ha ordenado el bloqueo de una nueva cuenta oculta del tesorero del PP Bárcenas, que poseía las Bermudas, donde el Triángulo de las Bermudas, ahí tenía una cuenta Bárcenas. Además, el juez Ruz revela en un nuevo auto que el PP pagó otros 750.000 euros en negro en las obras que realizó en la sede Patricia Rossetti.
Otros 750.000 euros supuestamente en negro pagó el PP por las obras de reforma en su sede de la calle Génova, según revela Pablo Ruz tras recibir el último informe de la agencia tributaria, fondos ajenos al circuito legal. Esta cantidad se suma a los más de 900.000 euros de diferencia descubiertos en las facturaciones abonadas a la empresa Unifica. La cantidad se eleva a 1,7 millones de euros. Solo parte de estas cantidades habrían tenido reflejo en la contabilidad paralela de Bárcenas. Este nuevo informe de Hacienda se centra en las obras de la planta baja realizadas en 2006 y, por tanto, el delito habría prescrito ya. Eso en cuanto a los papeles de Bárcenas. Y en cuanto al caso Gürtel, Pablo Ruz ha pedido a las autoridades de las Islas Bermudas el bloqueo de una nueva cuenta de Bárcenas, descubierta gracias a la documentación enviada por Suiza. Una cuenta que en 2009 recibió 200.000 dólares.
Le han preguntado al presidente Rajoy esta tarde en Bruselas por este caso, el caso Gürtel y estas novedades, y también a la imputación del que fuera secretario general del PP, Ángel Acebes. Ha hablado así Rajoy.
Tomando todas aquellas decisiones para que todas estas cosas que han ocurrido se sepan y para ayudar a la justicia a que actúe, castigando a los culpables y reconociendo a las personas que son inocentes.
Ha repetido un par de veces Rajoy esa idea, castigando a los culpables y también hablando de los inocentes. De la corrupción y el uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid ha hablado hoy en la mañana de COPE el ministro de Economía, Luis de Guindos. Este será uno de los asuntos que abordaremos en la reunión del equipo económico en la tercera hora a las 9 con Joaquín Bitmanos.
Ha dicho el ministro Guindos que casos como el de las tarjetas opacas son cosa del pasado y ha dado por hecho además que el domingo la banca española aprueba las pruebas de solvencia europeas.
La banca española va a salir bien, es decir, es un motivo de satisfacción.
La tarde nos ha dejado por otro lado dos noticias. Canarias paraliza la consulta sobre los sondeos de petróleo del 23 de noviembre. Va a esperar la opinión del Constitucional al recurso del Gobierno y se retrasa la OPV de AENA, al menos una semana. Estaba previsto registrar hoy el folleto de venta de las acciones, pero un aspecto técnico lo ha impedido.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. Ingresa en prisión el exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco.
Cumplirá una condena de 5 años y medio de cárcel por falsedad documental, prevaricación y malversación por contratar de forma irregular a 2 asesores en empresas municipales.
Fallece un nigeriano en Barajas esperando a ser atendido por una falsa alarma de ébola.
Murió en la Terminal 1 por la rotura de una de las bolas de cocaína que transportaba en su cuerpo. Los síntomas, temblores y convulsiones, hicieron que se activara el protocolo del virus del ébola.
Aisha King termina con éxito su tratamiento en la República Checa.
El niño británico se ha sometido a 30 sesiones de radiación con protones. Sufre cáncer cerebral. En los próximos días volverá a la Costa del Sol con su familia para recibir quimioterapia.
La policía mexicana encuentra otras seis fosas con cuerpos.
Ha ocurrido cerca de la localidad de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes en extrañas circunstancias. En 5 de esas fosas había restos humanos. La sexta estaba lista para ser utilizada.
Esperanza Aguirre pide el archivo de la causa por su incidente de tráfico
que protagonizó el pasado mes de abril en Gran Vía. La presidenta del PP de Madrid dice que no cometió ningún delito y que los hechos denunciados por los agentes de movilidad son falsos.
El pequeño Nicolás ofrecía contactos y trabajo en Eurovegas.
El macrocomplejo de ocio que el magnate Sheldon Adelson quería construir en Madrid. El joven de 20 años llegó a ofrecer sueldos de hasta 4.000 euros al mes.
En la segunda hora de la linterna tenemos linterna confidencial con Jauregui y Quevedo, como siempre, justo después las noticias de la cultura. El actor y director Antonio Banderas ha dicho que el Goya de Honor es un estímulo para seguir trabajando. Ramón García, Pellegrín.
Será su primer Goya tras 4 nominaciones infructuosas y está encantado. A sus 55 años y casi 100 películas, Antonio Banderas sigue en la brecha.
Y las buenas noticias son que a pesar de las cosas malas, incluso financieramente, que me pueden haber ocurrido, no me voy a rendir, voy a seguir hacia adelante.
El gobierno ha aprobado un proyecto de ley para proteger el patrimonio cultural inmaterial como el flamenco, la dieta mediterránea, el romancero o la jota. El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy una subvención extraordinaria de 4 millones de euros para el Liceo de Barcelona.
Las 7 y 9 minutos. Anselmo Mancebo cuenta desde la Dirección General de Tráfico la circulación por las carreteras a esta hora. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Todavía tenemos algunos problemas para salir de Madrid por la carretera de Extremadura en la zona de Móstoles y también se van a encontrar con dificultades en la carretera de circunvalación, el M40, debido a un accidente en el kilómetro casi 23 en la zona de Villaverde circulando hacia la carretera de Toledo. Hay además problemas en otros puntos, como Valencia está especialmente mal hoy, esta ciudad, en varias de sus carreteras. Lo peor en la A7, recuerden ese accidente en Vétera, son más de 10 kilómetros de circulación muy lenta con paradas prolongadas hacia Barcelona. En esta misma carretera, problemas en Ribarroja de Turia por otro accidente en el mismo sentido, en la A3 en Quart de Poblet, y muy mal la V30, hay retenciones en ambos sentidos entre Quart de Poblet y Paterna como consecuencia de un accidente en sentido A7. Tengan en cuenta también que hay tráfico lento en Segovia, en San Rafael, en la Nacional 6, en la travesía sentido a Coruña, que hay un vehículo averiado en Cella, en la A23 en Teruel, está cortado el arcén y el carril derecho en sentido Levante, y que en Barcelona todavía hay problemas en las rondas B10 y B20, en la 2 en Castellbisbal y en Basella.
Y el tiempo con Belmonte.
Seguimos con tiempo muy apacible en todo el país, aunque esta noche aumentará la nubosidad en el tercio norte peninsular y en las zonas de montaña. Las temperaturas rondarán los 15 grados en el norte y los 18 en el sur. En las Islas Canarias, por el contrario, los termómetros subirán hasta los 25 grados.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 25 grados y el cielo despejado, algo que se repetirá durante el fin de semana, con máximas que rondarán los 28 grados. En cuanto al tráfico, solo destacar cierta intensidad en las entradas por la Cuesta de San Vicente y la Avenida de América, y en el puente de Segovia con el paseo de Extremadura hacia la A5. Está siendo una jornada complicada para el tráfico. En menos de 6 horas el SAMUR ha atendido 2 accidentes graves de moto. El primero esta mañana en la carretera de La Coruña, un hombre y una mujer que viajaba con él han chocado con un turismo. Los dos han sido trasladados al hospital 12 de octubre. El segundo se producía en torno a las 3 de la tarde. Un joven de 26 años sufría un traumatismo medular grave tras perder el control de su moto en el Paseo del Prado. Mañana a las 12 del mediodía, en la Catedral de la Almudena, Monseñor Carlos Osoro tomará posesión como arzobispo de Madrid. Sigue la información en La Linterna, en COPE.
¿Quién llega mejor mañana, Manolo?
Uf, no lo sé. El líder es el Barça, el Madrid está jugando bien. Eso es lo que vamos a debatir ahora, en nada, en un momento.
Vamos allá.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este sábado se paran los relojes. Los corazones empiezan a latir más rápido. La emoción se dispara. Llega el clásico.
Yo quiero.
Desde las 3 vive el clásico con el sonido COPE. Real Madrid, Barcelona.
Gracias por elegir la radio.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Milanuncios.com, la mayor web de anuncios clasificados. Anúnciate gratis.
Exceso de velocidad.
Exceso de velocidad.
Invasión del sentido
invasión
contrario.
Del sentido contrario.
Pérdida de control.
Pérdida de control.
Entender que en vías de doble sentido el riesgo se multiplica por 2 puede salvarte la vida, porque en ellas se concentran la mayoría de accidentes mortales. No le pierdas el respeto a las secundarias. En doble sentido, doble riesgo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
En el frío norte de Europa se está cocinando un circo explosivo. Racehorse Company, por fin, en el Circo Price. Humor negro, intérpretes kamikazes, catapultas, rueda de la muerte. Del 6 al 9 de noviembre, venta de entradas en tiquetea.com. Teatro Circo Price, Ayuntamiento de Madrid.
Bien, Antúnez, veamos el balance. Antúnez, ¿dónde está?
Señor Antúnez, ¿se ha ido a Ford?
¿A Ford?
Es que ahora, como va a salir el nuevo Focus, pues durante 15 días tienen 500 Focus en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¿Jefe? ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Espérame, que yo también voy a Ford!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Grupo Sercon Seguridad.com.
Barclay Car Center, Palacio de Deportes, presenta el mayor concierto de 2014.
28 de noviembre, Isabel Pantoja presenta Hasta que se apague el sol, único concierto. Venta de localidades en El Corte Inglés y Ticketmaster.
Isabel Pantoja, el concierto con el que siempre soñaste.
28 de noviembre, lo mejor de Isabel Pantoja, Hasta que se apague el sol. Barclay Car Center, Palacio de Deportes.
En 1987, José Ángel acudió a una tienda de electrónica y dijo:
quiero un vídeo beta.
A lo que el dependiente le contestó:
igual un VHS.
VHS, dice. No lo veo.
Hoy en día, José Ángel sigue en su línea.
¿Un Smart? No lo veo.
Puede ser como José Ángel o puede ser un visionario y llevarte un Smart for Fun con una combinación única de colores y el acabado deportivo Pulse por 9.650 euros, plan PIB incluido. Entra en yosiloveo.com.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Smart, en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego de la cadena.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Mañana toca clásico, Manolo.
Bueno, será a las 6:00 p.m. Se jugará en el Bernabéu. El Barcelona, que va primero, aventajando en 4 puntos al Real Madrid. Pero la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿quién llega mejor al clásico, los madridistas o los blaugranas? Ahora mismo lo debatimos. Primero vamos con los titulares. Última hora del equipo de Carlo Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
El equipo Manolo va a quedar concentrado en 45 minutos en el Bernabéu. Ha dicho Ancelotti que Ramos y Pepe están disponibles. En principio los dos van a ser titulares y ha jugado el despiste con la prensa. Dice que puede haber alguna sorpresa, aunque en principio el centro del campo y la delantera será igual que en Anfield.
Es decir, que solamente la ausencia de Gareth Bale en el Real Madrid. En el Barcelona, ¿qué última hora tiene el equipo de Luis Enrique, Silvia Ortiz?
El Barça viaja mañana por la mañana a Madrid. Sigue secretismo sobre la alineación. Luis Enrique ha confirmado que Luis Suárez jugará minutos, pero no ha dicho si de inicio o en la segunda parte. Otra opción sería salir con 4 centrocampistas, incluido Xavi. Tampoco está claro si jugará Mathieu de lateral o si Piqué se quedará en el banquillo. Luis Enrique dice que no le molesta la broma de Ancelotti.
A todo esto, ¿la venta del Valencia a Rafa Villarejo se hace o no se hace?
Están reunidos en Madrid Amadeo Salvo y King Kong, hombre fuerte de Peter Lim, para cerrar el acuerdo con Bankia. En Valencia, Lee Hun Meriton firma con la fundación la compraventa del 70% de las acciones. La operación se va a hacer. Peter Lim va a ser el nuevo dueño del Valencia, pero hace unos instantes el club dice que la cosa va con retraso. Nos han citado para las 11 de la noche.
Bueno, vamos, Jorge Velázquez, a recordar que tenemos de fútbol este fin de semana, además del clásico.
La jornada sale esta noche a las 9 con el Celta Levante, y mañana, además del clásico, el Valencia, con Negredo en la convocatoria, recibe al Elche. El Atleti buscará sus primeros puntos como visitante en Almería. Arrasate se juega su puesto en Córdoba, donde debuta Jukic, y completa el sábado el Eibar Granada.
En Basilea está jugando Rafa Nadal. ¿Cómo le va, Javi Pérez?
Pues está jugando contra el croata Borna Koric y va perdiendo 4-0 en el primer set.
Pues mejor no te lo hubiera preguntado. Y Alba Madrid, ¿qué otras cosas tenemos en el mundo polideportivo?
Hace unos minutos ha finalizado el partido de la Euroliga entre Unix Kazan y Real Madrid. Los blancos han ganado 76-75. A partir de las 8:30 tenemos Unicaja Málaga, Alba Berlín y Olympiacos Laboral Cucha.
Y además recuerden, en el Gran Premio de Malasia, los españoles primeros en todo.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Quién llega mejor al clásico, Colmenarejo? ¿Vale lo que dicta la clasificación? ¿Vale las sensaciones que se observan? ¿Vale los goles que mete uno, los goles que no encaja otro? Munilla tiene números para aburrir, ¿no, Munilla?
Bueno, antes de nada te cuento que el Bernabéu va a estar a reventar, que no quedan entradas desde el lunes, con precios entre 70 y 340 euros, aunque en reventa están pidiendo hasta 3.000 por una entrada. Hay casi 650 periodistas acreditados, más de 100 países lo van a ver en directo, con 400 millones de espectadores, y las casas de apuestas dan ganador al Real Madrid con Cristiano como goleador.
Bueno, fíjate, esos son los números de un clásico que llama la atención. Claro, si yo le pregunto a uno del Madrid quién llega mejor, ¿qué me diría? Pues el Madrid. Si le pregunto a uno del Barça quién llega mejor, pues me diría el Barça. Por eso hoy con Menarejo le vamos a preguntar a cuatro que no son ni del Madrid ni del Barça. ¿Te parece bien la idea o no?
Me parece perfecto.
A ti no te pregunto porque es del Atleti y te guardo para el final.
Gracias.
Por ejemplo, a Oliva, ¿quién le parece que llega mejor?
El Madrid y Cristiano.
¿Por?
Porque llegan lanzados, juegan de local y llega mucho mejor que el Barça.
A Dobarro es de Coruña, ¿quién le parece que llega mejor?
Para mí el Barça, porque está invicto, porque está imbatido, porque es líder, porque lleva 7 victorias, un empate, 22 goles a favor y todavía no ha encajado. O sea que para mí el Barça.
Pues me parece que tu amigo Hugo Ballester no va contigo, ¿no? Hugo, tú no vas con Dobarro, ¿no?
Así es, Manolo. Los números dicen que el Barça, la sensación es el Madrid. Cristiano está un pasito, un puntito por encima de Messi. El Barça es vulnerable atrás y el centro del campo del Madrid juega de memoria y está mejor que el del Barça.
Y en cambio tú, Víctor Fernández, ¿por qué dices que está mejor el Barça?
Sí, es tan vulnerable que no le marcan un gol. Fíjate lo vulnerable que es el Barcelona, querido Hugo. Vamos a ver, la clasificación, señor Lama, ¿para qué está? Para señalar el primero, el segundo, el tercero.
Para que la
dé
Pepe para empezar,
claro,
el tiempo de juego.
Efectivamente. Bueno, ¿el primero quién es?
El primero que yo aquí veo, la tengo, el Barça.
¿El segundo?
Segundo, el Sevilla.
Ah, o sea, que el segundo no es ni siquiera el Real de Madrid.
De momento no.
Entonces
no.
Llega mejor el Barcelona. No hay nada más que hablar.
Bueno,
está bien que llames a de todo para que haya gente que no sepa de fútbol y podamos hablar todos.
No, no, de fútbol no, yo sé de clasificación. No,
has hablado de la clasificación, le has quitado dos minutos a la linterna para hablar de la clasificación.
No. Hombre, claro, no, ¿de qué voy a hablar? ¿De Lin?
Bueno, Víctor, no hagas caso.
Primero, Barcelona.
Víctor, no hagas caso. Son datos absolutamente incuestionables los que has aportado. Además, yo digo más, el factor anímico. En los últimos 6 años, el Barça ha perdido en el Bernabéu una vez, 2-1. El año pasado ganó en el Bernabéu. Y Messi, además de estar como está, que está recuperando la mejor versión de Leo Messi,
no está mal.
Apunta al récord de Zarra. No, no, sí, no es que esté mal Cristiano.
No, no, o sea,
yo no digo que
el
Madrid llegue mal. A mí me pregunta Manolo cuál llega mejor. No que esté mal Cristiano o que esté mal Ancelotti.
Pero, por ejemplo,
llega mejor.
Mejor el Barça. La gente en la calle de Madrid, ¿qué dice? Porque ahí en la calle de Madrid te encuentras madridistas, atléticos, del Rayo, del Getafe. Dani, ¿qué dice la gente?
En la capital tienen claro quién llega mejor al partido y la razón, Manolo, no es otra que un nombre propio que suena más incluso que cualquiera de los dos equipos.
Creo que el Madrid, porque Cristiano está a tope. Yo creo que infunde mucha confianza a su equipo.
Madrid, porque Cristiano está que se sale.
El Madrid, le ha metido 3 al Liverpool jugando de maravilla y Cristiano está que se sale.
Yo creo que llega mejor el Madrid. El Madrid ahora mismo está jugando estupendamente. Tengo un ataque de miedo, vamos.
No hay que hablar antes de que haga el partido, pero bueno. Reventamos Anfield, Cristiano está como está.
Madrid, por cómo están jugando últimamente, que están jugando que no han jugado así en la vida. Y ha vuelto el mejor Madrid.
Os voy a decir una cosa.
Esto es una broma, ¿no?
No, estos son madridistas todos. ¿No?
Si lo he hecho en la capital española.
Claro, claro, ahora vamos a Barcelona, pero te voy a decir una cosa. Oliva, Hugo, han dado más argumentos la gente que opina en la calle que vosotros dos, ¿eh?
Esto es muy fácil, Manolo. Tú ves habitualmente el Real Madrid, ¿no?
Que ni dais argumentos ni sois graciosos.
No, no, vamos a ver. No, aquí no estamos para hacer gracia. Estamos para dar datos objetivos.
A ver,
no, datos objetivos no. Es más, tú me has dicho hace un rato en un mensaje que ves muy bien al Madrid. Eso es cierto.
La BBC.
Manolo Lama lo ve todos los domingos y los miércoles.
Ah, que me dices que yo te lo he dicho.
Sensaciones. Tú dices que las sensaciones tuyas son que el Madrid está mejor.
Yo te he mandado un mensaje.
No, no, Lama no se moja.
Hemos dicho mañana Oliva, el Córdoba y el Madrid.
No, Oliva, que llegamos ahí media y la mano se moja.
Yo le mandé un WhatsApp, es lo que queda claro que te lo he mandado.
Con el
Por
Nokia.
Ejemplo, Anaís, la gente de Barcelona, ¿qué dice? Porque allí hay del Barça, del Español,
no,
del Sabadell, que está cerquita, de Cornellá, que también tiene un equipo, bajo contra Madrid. ¿Qué dicen allí?
Pues hay algunos indecisos porque dicen que un clásico puede pasar de todo, algún madridista, y el resto pues es que escucharlo vosotros mismos. Messi, Luis Suárez y monólogo azulgrana en Barcelona.
Creo que el Barça, porque va a juntar a los 3 delanteros, Messi, Neymar y Luis Suárez, y creo que pueden hacer un gran partido delante del Madrid.
El Barça, bueno, porque tenemos a Messi.
El Barça, porque le da 50.000 vueltas al Madrid.
Ah, pues el Barça, porque me gusta más y es más bueno.
El Real Madrid, porque soy forofo del Real Madrid.
No sé, yo porque soy del Barça. Digo que el Barça.
El Barça, bueno, porque la motivación creo que es importante.
Pues yo creo que están los dos igual de preparados y como tienen uno a Messi y el otro a Ronaldo, pues bueno, está equilibrado el tema, a ver.
El Madrid, yo creo. Pero bueno, es un clásico, así que al final no importa quién llegue mejor o no.
Yo creo que están por un igual, ¿eh? Por un igual, pero juega en casa el Real.
Bueno, ojito, Dobarro, Víctor, que ahí hemos encontrado aristas, ¿eh?
Hombre. Pero mira, escúchame una cosa. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, pero hablamos del momento actual que viven los dos equipos. O sea, no vale lo que ha hecho el Barça hasta ahora, porque eso de que no hayan encajado goles o que lleve 22 goles a favor, 0 en contra, eso no cuenta. Vale, últimos partidos del Barça, 3-0 al Eibar, anteriormente 0-2 al Rayo Vallecano, y el partido anterior 6-0 al Granada.
A ver,
Absolutamente incontestables.
Manolo Lama quiere llevar esto a los datos, ¿no? Porque
Oliva,
Víctor ha dado los datos y dicho,
Víctor,
los cuidado
tumbado.
Con los datos.
Sí,
no, no, perdona.
Yo voy a hablar ahora de la BBC cuando el niño del
Vamos a la ahora empecé, porque una vez se les cayó por el camino.
Pero como Manolo Lama y Coñaleco están ya en el tiempo económico este que tienen de los datos y los números.
Gabinete económico.
Gabinete económico. Vamos a meternos en él. A ver, el señor Bravo no recibe goles, ¿cierto?
Correcto.
Manolo, tú has hecho 8.000 vídeos en los Manolos estos días de cada 8, cuánto 7, mete 900, Cristiano 6, Ronaldo. 8, ¿cada 000. Cuánto mete Cristiano Ronaldo un gol?
Cada
cuarto de hora, ¿no?
Menos los partidos importantes.
Eso pesa menos.
Estáis hablando de argumentos y el principal argumento es que llevan toda la semana los analistas en el partido de las 12 hablando de qué debe
el partido de las 12.
Analistas de los que hacen análisis de sangre.
Los del análisis.
Vampiros.
No son titiriteros como tú, Víctor. Son analistas del fútbol. Y en sus análisis solo hablan de cómo puede reforzarse el Barça de cara al Real Madrid. Y no cómo debe hacerlo el Real Madrid.
Pero si el Real Madrid va a jugar con cuatro pequeños, Huguito, porque tiene lesionado a Bale, que lo reconoce Ancelotti, que si Bale estuviera en condiciones, jugaba de inicio
y jugaba con 4-3-3. Ha encontrado el mejor centro del campo de su historia con James, Kroos, Modric e Isco.
Y se lo va a cargar en cuanto Bale esté recuperado.
Pero estáis hablando de un equipo que hace cuatro meses ganó la Liga de Campeones.
Pero
¿qué mérito le quitéis al Madrid? Que es una pisada.
A ver, valencianistas, ¿a qué están hablando? Los del Valencia, los del Depor, los del Sevilla, los del Betis. A ver, los del Atlético de Madrid, ¿qué es lo que dicen Colmenarejo?
¿Los del Atlético qué dicen?
Sí, tú, por ejemplo.
Voto doble.
A nosotros nos interesa un empate.
No, 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 ¿qué te interesa? ¿Que quién llega mejor?
Ah, Cristiano.
¿Voto que no se moja?
¿Cristiano qué es? ¿El Madrid o
Cristiano? Perdón.
Cristiano en los partidos grandes se arruga.
¿El Madrid o Cristiano?
Cristiano le mete 40 goles a Elche.
Hay otra diferencia importante.
Bueno, que te pongo con el Madrid, ¿no? Con Menarejo.
Sí. Ancelotti, como entrenador, le da mil vueltas a Luis Enrique. Mil vueltas.
No, Ancelotti es un fenómeno.
Que el voto doble de calidad lo ha dado ya con Menarejo.
Me dice Enrique Cerezo que le va a quitar el carnet.
El abono.
El año pasado, era la misma milonga. La misma milonga.
Cuando le quite el carné, acuérdate cuando le quite el carné, lo que está por encima. ¿Cómo empieza a decir que está mejor el Barça?
Cuando vaya a la radio a pedir una entrada.
Bueno, ahora llega uno de los momentos más gloriosos de la radio, que es Pablo Gómez y los números.
Y con el clásico.
Y además no se equivoca. A ver, Pablo, vamos.
Casi 4.000 votos, 3.840. ¿Quién llega mejor al clásico?
Bien.
Barcelona. 1.644 votos que representan, Manolo, ¿cuánto? El 42,81%.
Hemos estado ahí.
Y victoria de los que saben de esta casa, que son Oliva, que son Colmenarejo, que es Juguito Ballester. Sí. Real Madrid, 2.196 votos, el 57,19%. Gana el Madrid.
Hay que aplaudirle porque lo ha abordado. Bueno,
ahí está apuntado.
A las 8:30 volvemos.
Más deportes, el segundo tiempo de deporte de la linterna a las 8:30, que sigue encendida la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Una casita con jardincito, hombre, una piscinita, una motito, un deportivito, un barquito, un avioncito, un diamantito, a lo mejor un atiquito, no sé, una mansioncita, un parquecito de atraccioncitas, un globito aerostatiquito, una vueltecita al mundito. Si por muchos diminutivos que les pongas, tus sueños no van a ser más baratos. Hay que jugar a la primitiva.
Cierra los ojos y sueña. Sueña con descubrir el Mediterráneo mientras disfrutas de la mejor gastronomía. Sueña con un crucero con las tasas de embarque incluidas y el paquete todo incluido de bebidas. Y sueña con una tarjeta de Viajes El Corte Inglés con hasta un 10% de regalo. Y ahora hazlo realidad con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Disfruta de un increíble crucero Costa desde 599 euros y págalo hasta en 10 meses. Consulta condiciones. Resérvalo ya en Viajes El Corte Inglés. Cumple tu sueño.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Saborea Valladolid en el Festival Internacional de la Tapa. Ven a Valladolid del 3 al 9 de noviembre y prueba los pinchos participantes en el 10º Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, creados por más de 50 cocineros de toda España. Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos. Están riquísimos. Infórmate en info.valladolid.es. En tu corazón, Valladolid.
Bien, Antúnez, veamos el balance. Antúnez, ¿dónde está?
Señor Antúnez, se ha ido a Ford.
¿A Ford?
Es que ahora, como va a salir el nuevo Focus, pues durante 15 días tienen 500 Focus en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¿Jefe? ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Espérame, que yo también voy a Ford!
Y con 5 años de garantía en Ford Deisa. En nuestros centros de Madrid, calle Ribera del Loira 24, salida 6 de la M40 y Conde de Peñalver 38.
Ha llegado el momento de los grandes.
Los mejores caballos pura sangre de España saltan a la pista.
Domingo 26 de octubre, desde las 12, Día de los Campeones.
Carreras, gastronomía y ocio infantil a solo 5 minutos de Moncloa.
Porque este espectáculo hay que vivirlo.
Solo en Madrid, solo en el Hipódromo de la Zarzuela.
Venta de entradas en hipódromodelazarzuela.es.
Nos casamos.
Sí, en el Hotel Santo Domingo.
Con unas vistas espectaculares al Palacio Real y a la mejor puesta de sol de Madrid. Y en la piscina de la última planta podemos celebrar el cóctel o la cena.
Y en el centro de Madrid.
Hotel Santo Domingo en San Bernardo 1. El hotel de las bodas especiales.
una nueva leyenda se suma al clásico. Te presentamos en primicia el nuevo Jeep Renegade. Ven a verlo viernes y sábado a Quick Motor, Avenida Concha Espina 20.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, 3-0 gana el Madrid. Marcaron Pepe.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora actualizamos la información en la linterna, contamos noticias. Continúa el discurso del rey Felipe VI durante la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Marta Ruiz.
Una ceremonia que ha comenzado hace una hora en el Teatro Campoamor de Oviedo. Son los últimos príncipes de Asturias, ya que el próximo año el galardón pasará a llamarse Premios Princesa de Asturias. Enviada especial a Oviedo, Carmen Lavallén.
Con emoción, según él mismo acaba de reconocer, poniendo en pie a todo el Teatro Campoamor, el rey interviene a esta hora en la 34ª edición de los Premios Príncipe de Asturias, en un discurso muy esperado que lee con teleprompter desde el atril del escenario del Teatro Campoamor. Sus primeras palabras hoy aquí como jefe del Estado han sido para recordar los inicios de estos premios, la creación en 1980 de la Fundación en tiempos de incertidumbre y preocupación, pero también de ilusión y de esperanza con la Constitución recién aprobada, y recordaba cuando en el 81, con 13 años, él entregaba en este mismo teatro sus primeros premios y pronunciaba su primer discurso en público como príncipe de Asturias. 33 años después, don Felipe ha entregado ya por primera vez como rey los premios, y a su lado, en esta ceremonia especial, la reina Letizia, y en el palco real la reina Sofía, muy aplaudida hoy aquí por su fidelidad a esta cita anual. Continúa hasta ahora el discurso con referencias a los premiados. Escuchamos ya sonido en directo.
Asociamos el nombre y la obra de Gary a la luz, al brillo de materiales nuevos. Lo asociamos a la arquitectura mágica, reflejo de un artista de la construcción, de un profesional que, como él ha dicho, hace siempre aquello que imagina, una arquitectura llena de vitalidad y asombrosamente hermosa.
Es el discurso del rey hasta ahora en el Teatro Campoamor de Oviedo. Volveremos a conectar con Oviedo para escuchar la segunda parte de ese discurso. Va a merecer la pena, con algunos mensajes de su majestad el rey relativos a lo que está ocurriendo en España. Los servicios jurídicos del Estado ya trabajan sobre la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña.
Ha sido por el encargo del Ejecutivo para ver si caben posibles recursos ante el Constitucional. Ha dicho la vicepresidenta del Gobierno que más sigue adelante con su proceso antidemocrático, con el que se obliga a cargar a terceros.
Eso es lo que está haciendo. Descargar la responsabilidad de un proceso en ciudadanos particulares, llámese directores de instituto, llámese alcaldes, llámese otro tipo de funcionarios. Nuestra obligación también es a todas esas personas darles tranquilidad y darles seguridad.
En la misma línea, el presidente del Gobierno ha reiterado que su obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes y dar tranquilidad a los ciudadanos, entre ellos a los catalanes.
El Gobierno regional de Canarias ha suspendido temporalmente el referéndum sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago.
Consulta suspendida hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Es la decisión del Gobierno canario tras anunciar el Ejecutivo que va a recurrir esta consulta frente al Constitucional. El Gobierno canario insiste en que preguntar a los ciudadanos de esta comunidad autónoma por este asunto es absolutamente legal.
Ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional. El próximo lunes serán dados de alta los pacientes de riesgo de ébola aislados en el Carlos III de Madrid.
Son las 10 personas que tuvieron contacto con Teresa Romero, entre ellos su marido, y que no han sido dados de alta todavía, pero no tienen síntomas de la enfermedad. La enfermera que atendió al misionero García Viejo seguirá ingresada a pesar de haberse curado de ébola hasta que ninguno de sus fluidos tenga restos del virus.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Huelga de transporte y de colegios en toda Italia. Protestan contra el polémico artículo 18 de la ley laboral que el gobierno Renzi quiere suprimir para facilitar el despido libre. Ha habido enfrentamientos en las principales ciudades y en Roma lo que más ha dolido es que han parado todas las escaleras mecánicas del metro todo el día. La compañía española Vueling ha sido la única que ha cancelado vuelos. Es noticia también que en el macrojuicio mafia-estado que durará varios años, el mítico capo Totò Riina, su abogado, podrá interrogar al mismísimo Giorgio Napolitano, el presidente de la República. Y tenemos dos posibles casos de ébola en Lombardía. Un médico y una enfermera que han estado de misión en África han sido internados. En el Vaticano, el Papa ha hecho un llamamiento por la unidad de la Iglesia. Es el deber de todo cristiano, de cada uno de nosotros, ha dicho en la misa de Santa Marta.
Francia, París, Asunción Serena.
El paro vuelve a subir en Francia en septiembre, 19.200 personas más que el mes anterior. Una subida del 0,6% que lleva a decir al ministro de Trabajo, Le Parisien, que hay que hablar claro y reconocer que han fracasado. Cinco diputados socialistas pedían esta mañana al gobierno que publicara la carta que ha enviado Bruselas pidiendo explicaciones sobre el presupuesto. Hollande no quería mostrarla, ha dicho que era algo banal, pero el diario digital Mediapart se ha adelantado, la ha editado y es más dura de lo que parecía hacer creer el presidente. Amenazan con una nota negativa si las negociaciones no se desbloquean antes del miércoles. Zidane se defiende en las páginas de Le Figaro. Dice que todos saben que la polémica sobre sus diplomas es falsa. El que me ha denunciado, dice, ha encontrado la forma de que hablen de él a costa mía. Y el patrón de los socialistas, Jean-Christophe Cambadélis, se ha visto obligado a recordar a los suyos que las iniciales del partido, PS, quiere decir Partido Socialista y no PlayStation. Es que están a puñetazo limpio, aunque sean simbólicos.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Aquí es noticia esa devolución de 2.100 millones de euros que Bruselas exige a Londres entre el presupuesto europeo, que ha sido recibida por David Cameron en el Consejo Europeo con una negativa rotunda. El asunto se ha colado en la política doméstica. El alcalde de Londres, Boris Johnson, representante de la rama euroescéptica de los conservadores, lo ha considerado ridículo, y el líder del partido eurófobo UKIP, Nigel Farage, ha asegurado que se trata de un reflejo de la impotencia británica en Europa. El niño Asia King, cuyos padres fueron detenidos en Málaga por sacarlo de un hospital británico, ha finalizado hoy su tratamiento de protones en Praga para recuperarse de un tumor cerebral. Esta mañana recibía la última anestesia, ha recibido 30 sesiones. Y por último, la reina Isabel II ha tuiteado hoy por primera vez a sus 88 años. Lo ha hecho a través de la cuenta de la monarquía británica en la inauguración de la exposición Era de la Información en el Museo de la Ciencia de Londres. Espero que el público disfrute la visita, ha tuiteado.
Terminamos hoy en el norte de África con Beatriz Mesa.
La amenaza del ébola alcanza a Mali. Se teme que sea el inicio de un brote después de que se haya detectado un primer caso en la ciudad de Keyes, al oeste del país. La víctima es un pequeño de 2 años que venía de Guinea Conakry con su tía y abuela. Se quedó huérfano de padre y madre a causa del virus mortal. Mali es país vecino de Guinea Conakry, donde surgió la primera ola de esta enfermedad que se propaga como una telaraña y ha dejado ya sin vida a más de 3.000 personas. El ébola hoy ha sido la protagonista, junto con la toma de posesión del general español García Baquero al frente de la operación europea EUTM Sahel de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Le ha acompañado el ministro de Defensa español, Morenés, quien ha defendido la presencia de España en el mundo por la seguridad de todos, especialmente en Mali, su frontera sur, donde tropas españolas adiestran a batallones de operaciones especiales contra el terrorismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del pequeño Nicolás, el joven de 20 años que fingió ser asesor del gobierno y agente del CNI. Ofrecía contactos y puestos de trabajo en Eurovegas. También se habla de Bárcenas. El juez Ruz ha bloqueado una nueva cuenta oculta del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, esta vez en las Bermudas. Y comentarios sobre Luis de Guindos. El ministro ha dicho en la mañana de COPE que se han puesto las bases para que no haya más casos de corrupción. Por este asunto preguntamos hoy en la web, en cope.es. A esta hora, el 76% de los oyentes opina que no se han tomado las medidas oportunas, el 24% cree que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Álvaro dice, estamos en el camino, pero aún queda mucho por hacer. Y en el Twitter de La Linterna, Salvador comenta, parece que sí, espero que no sea demasiado tarde.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, deben buscarnos en las redes sociales. Tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un email, linterna@cope.es.
8:22. Acabamos de contar que el próximo lunes serán dados de alta los pacientes de riesgo de ébola aislados en el Carlos III de Madrid, en ese hospital. El Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III se situará a la cabeza en la investigación sobre el ébola de Europa gracias al análisis y estudio de los fluidos de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, que ha logrado superar la enfermedad. Hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Laura Otón, que nos ha traído este reportaje.
En el Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III se siguen analizando las muestras de Teresa Romero, su saliva, su sudor, para saber si el ébola ha desaparecido. Pero esto no es solo presente, es futuro, porque esta crisis y el trabajo del equipo de más de 50 personas ha conseguido abrir un nuevo horizonte. Manuel Cuenca es su director.
Tenemos además mucho que hacer, se pueden plantear ahora
y se van a plantear estudios desde serología para ver si la enferma qué títulos de anticuerpos tiene, incluso se pueden hacer serologías a todos los médicos para estar seguro de que no han tenido contacto con el virus. Este trabajo no ha terminado y va a continuar.
Todos estos datos nos van a situar a la cabeza de la investigación sobre el ébola en Europa. Maripaz Seco es la responsable del laboratorio.
Nos queda sacar toda la información que podamos sacar y tenemos que conocer secuencias, si hay posibilidad de estudio de resistencias a alguno de los antivirales que se ha utilizado también, niveles de anticuerpos, si hay anticuerpos neutralizantes, si no hay neutralizantes.
Pedro Andas, coordinador de alertas, tiene muy claro que desde el primer momento el Centro Nacional de Microbiología estaba bien posicionado a nivel europeo.
Eso nos ha permitido que durante todo el proceso de gestión de esta crisis, nuestros contactos con nuestros compañeros europeos han sido instantáneo, vía llamada telefónica, vía email, con respuestas automáticas.
16 horas al día han llegado a trabajar analizando las muestras más sensibles. Nada comparado con los 200 análisis que podrían haber llegado a realizar a la semana. La buena gestión en investigación, de momento, nos ha salvado de ese escenario.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes en La Linterna tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el profesor Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
¿Cómo llevar la primavera?
Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Incluso ha habido días casi de verano.
Hombre, ya te digo, ya te digo.
Sí, sí. Bueno, ese veranillo que comentábamos el fin de semana pasado, pues se ha prolongado más de la cuenta y todavía lo va a hacer algunos días más.
¿Ah, o sea, sí?
Que, sí, el fin de semana de nuevo vuelve a ser un fin de semana de tiempo muy estable, ambiente muy soleado, temperaturas que vuelven a ser muy agradables a mediodía. Llegarán incluso a rondar los 30 grados en algunas capitales andaluzas. En el resto de España oscilarán entre los 22, 23, 24 grados, con lo cual, bueno, pues por la mañana, como digo, van a ser jornadas, tanto la del sábado como la del domingo, muy agradables, ¿no? Eso sí, las noches pues se nota que ya en el centro peninsular pues refresca. Estamos hablando de mínimas que alcanzarán en Castilla los 12 grados, 13 grados, en algunos puntos de la provincia de Burgos pueden llegar a los 10 grados, por tanto sí, por la noche desciende la temperatura, ¿no? Pero el resto de jornada, como digo, pues con temperaturas muy agradables, ambiente soleado. No hay restos prácticamente de inestabilidad en toda España, ni el sábado ni el domingo. Pueden caer algunas lloviznas en los picos de Europa mañana sábado, pero sería algo muy puntual. Y lo único destacable es que soplará la tramuntana tanto en la costa de Girona como en las Islas Baleares y el Levante en el Estrecho, ¿no? En el resto, como digo, buen tiempo, no digamos de verano, pero sí,
pero
primaveral.
Casi, muy sí. Primaveral.
Incluso, Juan Pablo, en las Canarias, que ya sabemos que el fin de semana pasado tuvieron
agua,
ese accidente meteorológico importante, bueno, pues en esta ocasión también un bueno, tiempo excelente, incluso con calor.
Oye, dime, cambiamos la hora este fin de semana, ¿cuántas horas de sol al día perdemos con esta, esta decisión que toman algunos de cambiar la hora otra vez?
Bueno, hay que
no dormimos mal, yo sí, me pierdo ya.
Es verdad que este cambio es el menos doloroso, ¿no? Porque perdemos, por así decirlo, o ganamos una hora, nos quitan o retrasamos el reloj una hora, con lo cual dormimos el domingo una hora más, ¿no?
A las 3 vuelven a ser las 2.
Exacto. Y hay que decir, Juan Pablo, que todavía tendríamos que quitar una hora más si quisiéramos ir con el horario oficial, el horario de Greenwich que llamamos, que se adoptó en España a comienzo del siglo XX, ¿no? Pero bueno, en el año 1940 se decidió añadir por sistema una hora a ese horario de Greenwich y desde entonces funcionamos con esa hora más en invierno,
¿no? ¿A ti qué hora más te gusta? La de la...
Bueno,
¿con una hora más o una hora menos?
Pues la verdad es que el horario de verano es muy luminoso porque, claro, anochece muy tarde, ¿no? O anochece pues a unas horas que da gusto, ¿no?
Pero no. Ahora, se ahorra más energía con eso.
Esto es muy discutible, Juan Pablo.
¿Ah, sí?
Piensa, sí, vale. Piensa que a partir de cuando pasamos el equinoccio de otoño, el pasado 22 de septiembre, desde entonces hasta el solsticio, que lo tendremos el 22 de diciembre, perdemos 3 minutos de luz solar al día, ¿no?
Ya.
Bueno, por ejemplo, el domingo en Madrid tendréis 11 horas 22 minutos de día, por así decirlo,
sí,
¿no? De hora solar. el día 22 de diciembre tendréis solamente 9 horas y 17 minutos, con lo cual habremos perdido casi 2 horas de sol en este intervalo que va desde finales de septiembre a diciembre. Si además pues nos quitan esta hora,
ya bueno, te
pues,
digo.
La verdad es que sí, notaremos que amanece un poquito antes, pero ese amanecer un poco antes, conforme avance noviembre, bueno, pues ya no lo notaremos tanto, ¿no? Y sin embargo, sí que notaremos que anochece antes, y eso es, bueno, pues en esta época se hace un poquito triste, ¿no?
Oye, te tengo que preguntar más adelante, dentro de unos días, cuando se acerque la fecha, ¿cómo es posible que ya a día de hoy el Servicio Meteorológico de Cataluña diga el tiempo que va a hacer el 9 de noviembre? Pero lo vamos a dejar para otro día, vale, cuando se acerque la fecha, pero ya lo saben.
Sí, sí,
es,
bueno...
Es estadística, ¿eh?
Es estadística.
Déjalo ahí, déjalo, ya lo explicaré. Adiós, amigo, que te vaya bien, buen fin de semana. Que me voy al cine, que me voy al cine.
Muy bien.
El corto, en corto. Ramón García Pellegrini.
Un thriller judicial, un Drácula muy especial, una tragicomedia deportiva, un drama danés, una de conflicto sociolaboral y un documental sobre Paco de Lucía. Es viernes, es día de estreno.
A mi padre se le puede tachar de muchas cosas, pero no es un asesino.
A veces hay que perdonar para que te perdonen.
Robert Downey Jr. y Robert Duvall protagonizan El Juez. Un prepotente abogado de campanillas vuelve a su hogar tras la muerte de su madre. Su padre, el juez del lugar, será acusado de un crimen y él va a asumir su defensa. Atractivo thriller familiar y judicial, aunque el guión se resiente de algunas incoherencias. Siguiente estreno, Drácula, la leyenda jamás contada.
Quiero el poder para destruir a mis enemigos y salvar a mi familia.
Bebe, Drácula.
Siglo XV, mediados, Transilvania disfruta de un periodo de paz bajo el control del príncipe Vlad el Empalador, el mismo en que se basó Bram Stoker para su creación de Drácula. Sorprende aquí la dimensión ética y religiosa del famoso vampiro en un guión demasiado esquemático, eso sí. Más madera, El Chico del Millón de Dólares.
Una empresa norteamericana espera encontrar a un jugador de cricket que lance muy rápido,
con la posibilidad de ganar un millón de dólares.
Si ganaras, ¿qué harías con el dinero?
Un agente deportivo intenta descubrir al mejor lanzador de cricket joven de la India. Previsible pero entretenida recreación de una historia basada en hechos reales. También se estrena hoy Alguien a quien amar, espléndido drama danés sobre un cantautor de fama mundial que vuelve a Dinamarca, donde se va a reencontrar con su hija, la que lleva tiempo ya distanciado. Y también Dos días, una noche, de los hermanos Dardenne, con una espléndida Marion Cotillard sobre una trabajadora a punto de ser despedida tras una baja laboral. Solo tendrá un fin de semana para convencer a sus compañeros de que renuncien a una paga extra para poder salvar su empleo.
Primera hora de La Linterna, seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.